Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegó el momento de conversar a fondo. Miren algo. Yo me atribuyo este momento de darle la bienvenida a mi querido Roberto Mella. De verdad, qué tremendo placer poder recibirte aquí. Y sí, me lo atribuyo porque ya te extrañaba. Yo sé que también yo había estado ausente, pero te extrañaba por acá, por Sumas. ¿Cómo estás?
Después dicen que no hay, que no hay favoritismos, pero yo no voy a decir nada.
Uy, están metiendo.
Muy buenas noches, Roberto.
Eso se gana. Buenas noches.
Hola, Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes esta noche aquí en Sumas.
Para mí el placer es completamente mío. Escucharte. Gracias. Siempre un gusto, buena vibra, muy positivo. Alegre de estar contigo, Santiago, tu bello equipo y Beth Rossi. Gracias también por estar en estos minutitos.
Roberto, esta mañana que escuchábamos, que conversábamos para ver el contenido que le íbamos a presentar a nuestra audiencia, tú nos hablabas de un tema que está muy en boca, es decir, que ha estado en la prensa, que ha estado en los medios, que ha estado en las redes. Y que yo creo que es importante que nuestra audiencia también conozca como reflexión y para ver cómo podemos impulsar diferentes acciones que impidan que situaciones como la que tú nos vas a comentar se repitan en el país. O que si se repiten, pues tengan entonces por lo menos las reglas claras, los procesos claros y por supuesto las sanciones claras para cuando se presenten. ¿De qué se trata, Roberto? Coméntanos, por favor.
Gracias, Santiago. Mira, definitivamente hay una noticia que ha estremecido toda la República Dominicana y es la noticia de la joven Paula Santana, ¿verdad? Quien fue, según la información en la prensa, fue violada y también se cometió un homicidio, la mataron durante su horario laboral. Y es un caso que yo entiendo que debe de ser analizado, debe de ser explorado. Se dice que de un evento de pérdida, ¿verdad?, dentro de la gestión de riesgo, deberían de surgir una evaluación profunda de lo que provocó ese evento, como es el caso de la pérdida de la vida de Paula, pero aún así el acoso sexual, la propia violación también tenemos que verlo como riesgos también, como eventos de pérdida, son cosas que no deberían de ocurrir dentro de un ambiente laboral. Y de esos eventos debe de surgir un control, debe de surgir una propuesta. Yo,
Roberto,
pienso que...
Discúlpame que te interrumpa, pero para poner en contexto, vemos personas que no estábamos al tanto y vamos a poner rápidamente un resumen. Esta persona estaba en su área de trabajo y la matan aquí en su lugar de trabajo, pero ¿quién? ¿Un jefe? ¿Es un pareja? ¿Qué pasó?
Mira, no fue otra persona que trabajaba dentro de la compañía en la parte de seguridad, si mi memoria no me falla sobre las noticias. Diversas personas dijeron que dentro de esa compañía, esta persona que provocó la muerte y que también violó, ya era una persona, parece que tenía cierta conducta hacia el acoso, hacia enamorar de forma incorrecta o tocar a las mujeres que trabajan allí. Así que inclusive se habla de que se ignoró de alguna manera las alertas que daban las diferentes personas del comportamiento de un colaborador en particular.
¿Y
dentro
qué cargo
de la compañía,
tenía este colaborador, Roberto?
Me parece que era un seguridad, nada...
Okay. Ok. Fíjate, Roberto, que ahora que mencionas esto, en los Estados Unidos cada vez se ha hecho más, y en Europa también, cada vez se ha hecho menos permisivo esto de recibir los llamados piropos con todos los signos de agrupación, ¿eh? Porque como no se sabe distinguir, no hay una línea que distinga dónde está siendo acoso y dónde simplemente te estoy diciendo qué bonitos ojos tú tienes. Entonces, estos países han han elevado sus reglas y castigos para este tipo de conducta.
Así es. Mira, se habla, o sea, el término detrás de todo esto del acoso sexual, que cada vez es tomado más, de una forma más, digamos, más en serio por las empresas. Y de eso precisamente vengo a hablar, o sea, cómo se da, cómo se evita una situación como esta. Y mi propuesta va específicamente enfocada en la obligatoriedad de que las empresas creen canales éticos y canales de denuncia. No estoy hablando del típico proceso en el cual tú te sientas con tu superior y le dices, me está pasando esto, donde una sola persona se entera de la situación. Estoy hablando de canales formales, en donde a través de correo electrónico, de un buzón, de un formulario, de una línea, que tú puedas levantar el teléfono y llamar una línea, y ya sea, digamos, revelando tu nombre o no, puedas denunciar estas situaciones. Entonces, me parece que es el tipo de propuesta que debemos de hacer para lograr que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir dentro de las empresas.
Okay,
Roberto, perdón que te interrumpa, Eivet. Ya
Sí.
que tú hables sobre poder, ¿verdad?, tener la oportunidad de denunciar este tipo de situación dentro de la empresa, no sé si esta propuesta de la que hablas va más allá de hacerlo dentro de la empresa, ya que según lo que se ha dicho en la prensa, lo que he leído acerca de este caso al cual hacemos referencia, esto ya había sido denunciado por la OIOPSISA. Entonces, lo denunció al canal correspondiente dentro de su empresa, pero no recibió el soporte, realmente que necesitaba.
Y mira, Rosy,
Por
acabo
eso.
de decir algo importante, y ahí voy, Roberto. Se vuelve a dar una y otra vez en este tipo de casos de feminicidios donde una víctima habla de la situación, lleva el asunto a las autoridades correspondientes y se ignora. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer eco a que, ok, está bien, no? No voy a decir, vamos a erradicarlo de la humanidad, el feminicidio, pero caramba, en tu lugar de trabajo, por alguien que ni siquiera es tu pareja, que alguien que no tiene nada que ver contigo, ¿cómo puedo yo como mujer ir a mi lugar de trabajo y ni siquiera sentirme segura de precisamente la seguridad de la empresa?
En efecto, mira, como digo, este control del cual hablamos es un canal de denuncia formal que deja rastro, pero que no solamente involucra a un supervisor, involucra a una multiplicidad de departamentos. La posibilidad de que si no es atendido en un tiempo específico, se puede inclusive escalar y llegar al consejo de administración, llegar a una posición que con mayor frecuencia se crea en las empresas, que es el oficial de cumplimiento, o sea, es como una especie de policía interna que está revisando si hay situaciones de, digamos, comportamiento no ético dentro de la organización. Escala mucho más allá de tus supervisores directos, porque eso probablemente es lo que haya ocurrido en este caso. Eso se va al gerente, se va al presidente, se va al consejo de administración. A través de esa llamada se abre una especie de TIC, una especie de reporte que le da visibilidad dentro de la organización, le da visibilidad dentro de la organización a que lo puedan ver diferentes personas que probablemente en el momento en el que estaba ocurriendo estaba siendo ignorado. No estamos hablando solamente del supervisor directo de recursos humanos, no, estamos hablando de multiplicidad de departamentos y la necesidad de crear una figura que se llama oficial de cumplimiento. La propuesta va dirigida en ese sentido. Hoy en día hay muchas compañías que crean esta figura y crean estos canales porque están alineados a normas de estándares internacionales. Tú lo puedes ver en multinacionales o empresas que tienen certificaciones ISO por esa certificación. Pero más allá de eso, yo lo que hablo de una propuesta en donde a través de una ley se le obligue a ciertas empresas que tengan tamaños específicos, digamos, más de X cantidad de trabajadores, o donde un porcentaje X de los trabajadores sean mujeres, porque son las más vulneradas en este sentido, se le obligue a tener un canal de denuncia, independientemente de que tengan una certificación, perdón, una certificación internacional. Y también tener la figura del oficial de cumplimiento, que es quien, si tiene que ir donde el propio presidente del consejo de administración, los dueños de la empresa, los accionistas, le digan, miren, aquí está pasando esta situación y está siendo ignorada inclusive por el mismo gerente. Porque a veces el acoso no se da de una persona de seguridad, a veces el acoso se da del mismo presidente, que
Desde el
ocurre en
alto
ese
mando,
momento, desde el
exacto.
alto mando. Entonces, por eso tú necesitas un canal de denuncia que escale a todos los niveles, más allá de tu supervisor directo.
Y una
Y ese
cosa,
canal de denuncia debe tener ciertas características.
a ver,
No
por
se me
favor.
interrumpe. Es
No, está bien.
importante considerar que ese canal de denuncia debe tener ciertas características. Debe ser confidencial. Eso es lo primero. O sea, la posibilidad de que sea de forma anónima podría ser. Entonces, mucha gente no denuncia porque la única forma de denunciar es ir donde una persona, dar la cara y decirle, me está pasando esto. Eso es una primera barrera que tienen muchas empresas. Accesibilidad, que esté fácilmente disponible para todas las partes. Un hotline donde tú puedas llamar un número y decir, quiero hacer una denuncia en mi lugar de trabajo, me pasa esto, esto y esto. Debe de ser una posibilidad, ¿okay? Un proceso de denuncia claro, un procedimiento claro y bien definido. Debe ser independiente, independiente y objetivo. Y estar separado de la cadena de mando regular de la organización, que es lo primero que falla, porque a veces la complicidad se da desde allí. Se crea todo un sistema donde todos abusan de esa realidad
Así
de una
es.
compañía. ¿Entiende? Pero sobre todo, lo principal que necesita un denunciante, una protección legal de que no se vaya a tomar represalias o que haya consecuencias negativas como resultado de presentar esa denuncia de buena fe,
Pero
que es
Roberto,
algo que le tiene miedo a los trabajadores. Ay, es
eso
que
te
si no
iba a
la
decir.
denuncian,
Es que eso es casi imposible, porque por ejemplo, yo te denuncio, tú eres mi jefe. Evidentemente tú sabes que me estás acosando. Si hay una denuncia, tú sabes que fui yo que la hice, aunque sea privada, a menos que estés acosando a todo el personal, ¿ok? Esa puede ser otra opción. Entonces, si tú sabes que fui yo, obviamente va a haber alguna represalia, vas a buscar la manera de afectar mi desempeño, mi trabajo y finalmente despedirme.
lo que pasa es que si te das cuenta, el comportamiento de este tipo de abusos no es puntual, no es yo con mi secretaria, es colectivo. Miren que en este caso en particular habrán excepciones, porque hablamos de un acoso. Acoso es cuando no hay una reciprocidad, ¿verdad? En esa relación. Entonces, miren este caso en particular, no hablamos de una persona, hablamos de un conjunto de personas. ¿Quién me denunció? No sé, porque usted se pasa enamorando el día a todas las mujeres que le pasan por el frente. Entonces, eso se evita con ese tipo de situaciones. Pero además, si hubiese una ley que tú podrías demandar a la empresa, ah, mira, lo que pasa es, por eso el canal de denuncia formal, protegido. Mira, lo que pasa es que esto viene como consecuencia de una denuncia que yo hice en fecha tal, mira mi reporte con el código número tal, etcétera, lo interno, el oficial de cumplimiento en protección y conocimiento de eso. Ya tú puedes ir a un tribunal laboral y decir, no, él me está botando, porque yo hice una denuncia interna. Mírela aquí donde yo la sometí. El 16 de febrero yo hice una denuncia y el 25 de febrero me estaban poniendo mi carta de. Cuando tú logres eso, las personas a lo interno de las organizaciones se van a cuidar más con este tipo de situaciones, porque parte de la característica de un canal de denuncia también es que hay una investigación exhaustiva. Esto no es un tema de, ah, yo te reporté, mire, usted está preso. No, se colectan informaciones. Comenzamos a poner cámaras en los lugares, comenzamos a revisar las cámaras con más frecuencia de esa posición, a ver cómo se está comportando, ponemos personas dentro de la organización, mira, véalo al área donde come, mira, a ver cómo se comporta esta persona, vamos a ver si hay un exceso o alguien que quiera hacerle daño, porque muchas de esas denuncias no progresan, porque a veces son simples chismes, ¿verdad? De forma de quizá causar un daño a un tercero. Por eso hay una investigación exhaustiva, seguimiento y comunicación, por ejemplo, otra de las características que tiene el canal de denuncia. Así que un canal de denuncia se va dando, digamos, se le va dando como estados o estatus a esa investigación en curso. ¿A quiénes? Podría ser a quien denuncia, ¿ok? O a los diferentes departamentos que están involucrados, porque como que te digo, o sea, esto no es que tú denuncias al gerente y el gerente que recibe el correo. No, señor. Esto es, la independencia es sumamente importante en este proceso, sumamente importante. Y claro, educación y concientización de decirle al personal, usted tiene este canal, lo puede utilizar, lo debe de utilizar, lo vamos a proteger. Mira cómo funciona para que la persona confíe. Esa es la principal barrera que tenemos. Confíen en que es un canal que usted puede utilizar sin que le vaya a pasar algo malo. ¿Ok? Y yo
Wow.
creo que nosotros como país tenemos la característica, el tamaño y el crecimiento para tener leyes que nos permitan proteger a nuestros trabajadores de situaciones como esta. Porque los casos como lo que le ocurrió a esta joven, a Paula Santana, no deben de pasar desapercibidos. Y mire que es un caso que ha tenido visibilidad. ¿Cuántos cientos, miles de casos, cientos de miles de casos deberían de haber por ahí, de la misma manera, de acoso sexual, sin que sean investigados correctamente?
Así
Yo
es.
pienso que es un tema para mantenerlo sobre la mesa y regular y legislar.
Wow, qué tema, Roberto, gracias por traerlo. Y también una cosa para finalizar, a ver qué te parece a ti, que las demás mujeres, a veces cuando suceden este tipo de cosas, otras que también han sido víctimas, callan y no dan apoyo. Callan por miedo a. Entonces, yo creo que en este momento hacer un llamado a la solidaridad y a defender a nuestras, mira, esto puede pasar con hombre o puede pasar con mujeres. Este mundo está tan, tan, ¿qué te puedo decir? Entonces, cuidémonos entre nosotros, cuidémonos entre nuestros compañeros de trabajos con lo que pasamos más de 8 horas al día, son familia. Entonces, creo que esto también sería un llamado a la acción. Todo esto,
Así
ponerlo en práctica y cuidarnos unos con otros.
es, yo creo que esa es la invitación, ¿verdad? Desde el punto de vista de cada uno de nosotros, pero también a los actores legislativos para que se inicie una mesa de trabajo donde se pueda hablar sobre aspectos técnicos de cómo podemos crear eso como una obligación dentro de la República Dominicana.
Roberto, yo diría no solo a las autoridades, sino también a las empresas, porque los temas de gobierno corporativo, hay muchas empresas que
Sí.
tienen líneas éticas, ¿verdad? Que tienen líneas de emergencia para esto. También en esas grandes compañías, de repente, y en las pequeñas compañías, tener sistemas, procesos que permitan conocer estas situaciones oportunamente y mitigarlas de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que es un llamado de atención, como decía Ivette, a toda la población, no solo al gobierno, sino pues para todos los que convivimos digamos, en un entorno laboral, es relevante eso para todos, tanto hombres como mujeres, en este caso una mujer, pero también se da en caso de hombres, y es importante tenerlo presente. Roberto, muchísimas gracias por tu participación esta noche en Sumas. Te esperamos próximamente con Ivette y todo.
Y Rosy, qué bueno.
Buenas
Gracias.
noches, Roberto.
Bye bye, queden bien, señor.